12.07 y tal, como dice el separador. Si algo que pasó en la semana fue el lío de Aptra, chicos.
Ay, Dios.
Por Dios, del cual obviamente uno es parte, porque he tenido un enfrentamiento público con Marcelo Polino. Y para eso también convocamos a la mirada de alguien. En La Máquina siempre te decimos desde dónde hablamos. Yo hablo desde la admiración. Rodrigo Cañete, crítico de arte, ex subsecretario de Cultura de Gobierno de Eduardo Duhalde, que tiene algo para decir al respecto y a partir de eso tiene una mirada sobre nuestra farándula. Es un crítico de arte, pero con un savoir-faire y con un ojo crítico, no solo para esto, sino para toda la cultura argentina. Rodrigo, te saludo a Tartu, Agos y toda la gente de La Máquina. ¿Cómo estás?
Bueno, saludos a todos. ¿Me oyen bien,
¿verdad? Sí, se te oye divino, maestro.
Bárbaro. Bueno, un saludo a todos. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Rodrigo, que la gente te teme a Rodrigo, porque cuando Rodrigo empieza a hacer crítica, ahora estás teniendo muy filoso con las alfombras rojas, inclusive, donde haces un análisis de no solo lo que se pone la gente, sino cómo encaja con ese cuerpo, que a veces no encaja.
Yo creo que lo que estoy haciendo, es otra cosa.
¿Qué estás haciendo?
No, lo que me interesa de las alfombras rojas, que no hago tantas y porque es como que me aburren.
Okay.
Pero no me aburren cuando la alfombra roja es el índice de algo. Es como,
okay,
que, es como que te está mostrando un fenómeno que está ocurriendo, y yo creo que te estás refiriendo a las alfombras rojas de los Martín Fierro,
sí,
streamers,
sí,
que es en sí mismo, bueno, digamos, hablar con vos de esto es como hablar de Santo Tomás con el Papa, ¿no? Sí, digo, yo qué sé yo, pero lo que podría decir es que las alfombras rojas de los Martín Fierro para streamers es una contradicción en términos, son dos contradicciones en términos en la misma frase.
A ver.
Bueno, el streaming, digamos, no amenaza Aptra por calidad artística, sino por lo que hay. Digamos, hay una palabra que es un anglicismo, es fungibilidad.
Ok.
Digamos, es decir, la fungibilidad es, digamos, los gays lo van a entender muy claro con el Grindr, por ejemplo. Es decir, es esta cosa de ser intercambiable.
Ok.
Y la fungibilidad tiene que ver con la precarización. Lo que es bueno y es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque, bueno, implica competencia, como los streamers. Es decir, el streamer depende de cuántos...
sí, lo miren, ¿no?
Labura al día, exacto. Labura que lo miren y está mensurado por la cantidad de audiencia. Mientras que en los medios tradicionales, en los que tú, mi generación, venimos, yo no vengo, digamos, pero de donde vos surgís.
Sí,
por eso
sí.
A mí me interesa un poco tu figura, porque vos ahí como que de golpe saliste a plantear una duda. En un momento de fosilización.
Ah, muy bien.
¿No? Es decir, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Lo que demuestra el streaming es que hoy la legitimidad puede existir sin un club cerrado.
Muy bien.
Entonces, digamos, yo no, el problema que Aptra, y aparte se nota hasta estéticamente.
Estéticamente se nota, la.
Sí. Bueno, si vos comparás los Martín Fierros tradicionales de los Martín Fierros a los streamers, el Martín Fierros es más fresco, más competitivo, es como que se nota que están respondiendo a algo que tiene que ver con la generación.
Mira.
Con lo generacional, sino que tiene que ver con la energía que tenés que poner para ser casi como transformarte en un meme instantáneo. Entonces, todo eso trae mucha energía y trae un tipo de energía muy específica que es buena y es mala. Yo no estoy, ojo, no estoy realizando.
No.
Y por el otro lado, vos lo que haces es el Martín Fierro, que donde vos tenés Mirta, Susana, sí, estoy hablando de las glorias, que son fuentes de autoridad incuestionables. Bien. Irracionalmente, digamos, digo, no cuestionar a Susana Jiménez es un problema cultural argentino.
Claro. Porque,
¿me explico?
Sí, digo, sí. Sí. Porque, a ver, yo para ahondar en lo que vos decís, abriendo esta puerta, porque acabas de... La gente recién, el director de programación de la radio me decía, Cañete es el del blog, ¿no? Dice, Love Are Not People. Le digo, sí, justo mira, y acabo de escribir algo al respecto que tiene que ver con el hecho de tu mirada acerca de lo que pasó con Aptra, inclusive recién en redes vos estabas diciendo, a partir de Aptra, por ahí... Ahora cuando charlemos en Delta voy a ofrecer mi mirada acerca de la farándula. Y es muy interesante la mirada que vos tenés, Rodrigo.
Gracias. Gracias. Es muy interesante la mirada que vos tenés.
No, gracias.
Porque te estuve estudiando ayer. Te estuve estudiando.
Gracias. No, no, pero vos tenés otras formaciones, o sea, tenés lecturas más profundas. Y me parece
bueno,
que...
Bueno, y vos tenés huevos. Y vos tenés huevos porque... A ver... Es importante eso, porque a ver, yo ayer vos me habías invitado muy gentilmente y no quería venir con las manos vacías, entonces me puse a no saber quién eras, porque se sabía quién eras, sino qué había pasado, qué habías hecho en estos últimos tiempos.
Okay.
Y de pronto me encuentro con esto de Aptra.
Claro.
Y a mí Aptra siempre me pareció algo jurásico.
Qué bravo.
Es decir, digamos, pero ¿por qué digo esto? Porque Aptra viene de una, digamos, viene de una era que ya desapareció.
Ahí va, eso es lo que
viene,
eso está bueno que digas, a ver.
Y viene de una era que desapareció, viene de una era que ya no tiene financiamiento, viene de una era que digamos que tenía certezas, en donde, esto quiero decir, en donde la identidad de la figura estaba legitimada por el medio, y como vos bien sabes, Tartu, vos respondías al medio y el medio se genera una sinergia positiva o negativa con el medio que te bancaba.
Ahí va.
Si vos no estabas de acuerdo con que te hagan vestir de papagayo y cantar ópera, vos tenías que irte y se acababa, digamos, de tu carrera, o se ponía en peligro tu carrera, que es, digamos, lo que ocurre en estructuras en donde corporaciones o grupos o medios tradicionales son, sobre todo en Argentina, que hay un tema con Argentina y Buenos Aires, que es que parece que hay competencia, pero en realidad se conocen todos. Es decir, es como es un pueblo.
Claro.
Entonces, Aptra no es un pueblo, es un club de señoras gordas. Entonces, y digo esto, y cuando yo digo señoras gordas, lo digo con el máximo respeto por las señoras gordas. Yo no digo que Porino sea una señora gorda, lo que digo es que él piensa como señora gorda, porque el haber erradicado el disenso,
claro,
de una institución la transforma en un instrumento de vigilancia. Eso que hizo Porino, y que más inteligentemente Ventura, si mal no entiendo, vos me corregirás, después él como que matiza. Yo espero que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no?
Porque no. Posta que, digamos, de hecho, hablamos el otro día, y justamente fue un reel que tuvo 150.000 vistas. O sea, la gente está prendida con el tema de Aptra. Por eso me interesa.
Pero saben el quilombo entre las 2000.
Claro, la gente sabe todo. Pero, Evelyn von Brock, Pilar Smith, sabe todo la gente.
Eso, pero ojo, como dice Mirta, el público se renueva.
No, sí, sabe.
Entonces, lo que digo es, acá lo que pasó, para resumirlo en una palabra, es que hubo una persona, que no me acuerdo cuál era, una de las dos, uh-huh, dijo algo en un chat privado.
Hey.
Y ese chat privado fue filtrado. Ok. Pero ella dijo algo en un chat privado. Después, la estructura de APTRA es una estructura muy de siglo XIX, digamos, de Revolución Francesa, ¿no? De los jacobinos. Se sientan en el consejo y deciden a quién guillotina. Bien. Los tipos se sentaron. Se te vio en un programa hablando de que se iban a sentar. Inclusive creo que
Marcela Tauro.
Marcela Tauro dice en un momento, bueno, no creo que pase tanto con esta, pero con esta otra que se metió con el presupuesto, con la guita de Polino.
Claro.
Porque
claro.
Eso trae otra serie de temas. En una institución que además no es una institución muy... digamos, no quiero decir que es una institución clara, sino que es una institución cuasi gremial, cuasi...
Sí.
Cuasi previsional. Entonces, y esto hace que cualquier movimiento en este contexto de vigilancia, en donde un chat privado con una crítica pone en peligro toda la estructura de qué es la pregunta, qué es lo que ese chat privado está haciendo.
Claro.
Bueno, lo que ese chat privado está haciendo está poniendo en cuestión sistemas de lealtades que te garantizan la vejez.
Perfectamente explicado, Rodrigo.
Rodrigo, ¿cómo estás? Agostina Encolingo te saluda.
Un placer, Agostina. ¿Cómo te va?
Muy bien. Ahora que hablábamos de los Martín Fierro, que los estabas describiendo, por ejemplo, y con todos los cambios ahora con el streaming, con distintas formas en los medios, ¿pensás que los Martín Fierro en algún momento van a volver a tener todo lo prestigioso que tuvo en otro momento, que ya van a mantenerse así, van a empezar a mutar?
Yo, a ver, creo que una vez lo dijo Sebastián Ortega, si no me equivoco. Creo que los Martín Fierro no son prestigiosos. Los Martín Fierro son el típico producto de una sociedad de grupos como la Argentina. Es decir, la sociedad argentina tiene dos enemigos capitales, que es el lobo solitario o estepario y la mujer soltera. Es decir, la mujer soltera porque si la mujer soltera es linda, cagó.
Claro.
La mujer soltera es linda, cagó. Porque la mujer soltera es siempre una amenaza, es la puta. Pero fíjate lo que estoy diciendo. Yo te estoy hablando de valores de nuestros abuelos.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
estos valores fueron trasladados a nosotros y es una sociedad de grupos. Entonces, yo, por ejemplo, soy un tipo que tengo muchos conocidos, tengo amigos en diferentes lugares del mundo, vivo en Inglaterra, pero cuando voy a Argentina, yo no estoy en ningún grupo y hasta ahora lo que está pasando es que no tenés, además, espacio, no hay lugares para ir a correr, por ejemplo, no hay parques, no hay, hay parques, pero es como que no hay, es una sociedad armada hacia adentro.
Mira,
¿viste como la relación con el río? Así, es como el APTRA, es una sociedad APTRA. Entonces, el ¿sabes que me olvidé tu pregunta?
No, pero te la reitero porque vos hablás de eso.
De que
el Martín Fierro por ahí ya no tiene el prestigio que vos decías, no es un premio prestigioso.
Ah, eso lo
porque,
claro.
Pero vos en un momento también lo explicaste claramente, justamente en tu blog, de que el premio legitima al que lo da y aquel que lo recibe legitima al premio que es recibido. Entonces, es como una sinergia, ¿no?
Mutuamente.
¿Vos lo explicaste eso?
Claro.
Por eso es interesante lo que dijo Agostina. Agustina usó la palabra prestigio. Y la pregunta, ahora voy a hacer otra pregunta, porque, digamos, pensar tiene que ver con hacerse preguntas, no con dar respuestas. Entonces, la pregunta es, ¿prestigio para quién? Claro. Y ahí lo dijiste vos, Tartu.
Dale.
Para esa sinergia.
Esa sinergia, claro.
Entonces,
claro.
Esa sinergia de club. Es decir, entonces, no conozco mucho de la televisión argentina en términos, porque no, digamos, no la veo, porque vivo en otro país, pero conozco la dinámica esta. Lo que puedo decir desde como crítico de arte es que yo conozco, por ejemplo, a María Paula Zacarías, y María Paula Zacarías es una pelotuda.
Oh, pero...
Y el programa es es el típico producto de la nación en la sección cultura, que es básicamente tirar nombres, el amor, el afecto, el cariño, somos amigos y la banda y el grupo. Entonces, cuando le dieron un Martín Fierro a esa mina, yo dije, ah, bueno, esto es cualquier cosa. Y lo dijo Sebastián Ortega. Sebastián Ortega dijo, esto no puede ser prestigioso porque acá no se está evaluando. Y ese es el problema del club. Ahí no va. Se está evaluando. Calidad artística. Esto no es el Oscar en donde hay una academy. Está la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, con sus miembros que son los ganadores de los Oscar, que votan y se va ampliando y se va renovando. Uh-huh. Sino que es un grupo de Ufal. ¿Qué carajo sabe Ufal de arte? De qué es bueno y qué es malo en materia televisiva. Ella tiene mucha experiencia, pero en materia de calidad, ¿qué sabe? Entonces, esta es la pregunta. Y es un dilema para Aptra, porque Aptra se conforma como una especie de cosmos en donde pasa a ser todo. Es decir, es previsional, es gremial, es legitimante, es dador de prestigio, es sinérgico. Porque el que gana apoya al que se lo da, y el que se lo da apoya a esto. Y en una sesión como la Argentina de grupos, este año va para mí, el próximo va para vos, el siguiente va para vos, y va dando círculos. Es aburrido, es infértil, y no entiende el mundo actual. Y este es el gran problema, mirá lo que te voy a decir, de la progresía argentina.
Ah, bueno, mirá mirá qué conexión que hiciste.
Por eso me defino como post-progresista, porque ojo, no soy mileísta ni soy libertario. Lo que digo es, lo que sí los libertarios supieron aprovechar es ese trauma. Es decir, traslada el votante de Milei con su trauma post-COVID de gamer encerrado en su casa, resentido con la casta que distribuye entre progresistas para ermitanos, trasladalo a el conflicto de Aptra. Es lo mismo.
Mira.
Lo que pasa es que el conflicto de Aptra está blindado. Es decir, Aptra está blindado. Y además, creo, si no me equivoco, hasta hubo principios de violencia. ¿Viste qué es? La CGT y los gordos de la CGT. Tipo, chicos, relájense. Es Polino. Le pegas un sopapo y vuela 3 metros.
Estaba muy enojado, Polino. Muy enojado. Pero vos ahí haces una.
Estaba enojado.
Sí, conmigo
con
también.
Que hubo un repique ahí.
Sí, en LAM. Pero vos en el blog pusiste. No sé si esto lo deja bien parado a Polino. Pusiste como interpretación. Como diciendo, bueno, no está bien por ahí callar voces disidentes, ¿no?
Pero bueno, es decir, lo que hizo Polino es una bestia. Es decir, lo que hizo Polino es. Literal, es siglo XII. No, ni siquiera. Yo no creo ni que Carlomagno no se portaba así. Es inseguridad, es debilidad. Este es el problema. Por eso yo termino diciendo, en definitiva, acá lo que se terminó, yo creo que fue tu estrategia, mi querido Tartu. Porque vos sabías que ibas a perder, ¿sabés con qué lobos estás arando? Lo que pasa es que ahí, y sí, ya me di cuenta que boludo no sos. Vos lo que ahí estabas jugando es a mostrar lo que Lacan llama la herida. Y la herida es lo único que se vio. Entonces, ¿ahí quién ganó? Vos. Ojo. Esa batalla aparentemente está perdida, pero fue perdida con una obscenidad y con una brutalidad y con una violencia que deja a ese líder como un tipo que puede gobernar o lo que sea que sea a través de la vigilancia de chats privados en donde eso condiciona, eso es totalitarismo soviético, pero de la, pero no de los buenos, no de Lenin, de Stalin. Realmente que haya pasado una cosa así es una locura. Y solamente se puede entender en este momento de real confusión y agitación en el mundo, yo creo.
Estamos hablando con Rodrigo Cañete, crítico de arte, ex subsecretario de Cultura del gobierno de Eduardo Duhalde. Es un placer hablar contigo, Rodrigo. Te invitamos en la radio, por supuesto, si cuando estés en Buenos Aires te venís al piso y charlamos. Llevamos media hora de charla hermosa. La gente está reaccionando mucho en el chat de la radio. Pero bueno, justo 12:30 ya tenemos que ir al informativo.
Invitarlos a mi blog y a mi canal de YouTube. Que, digamos, soy un pigmeo comparado con ustedes.
No, pero el Love Art Not People es muy bueno. El blog tuyo es muy interesante.
Porque aparte lo retomé ahora porque estuve dedicado a la academia. Soy profesor acá en Inglaterra, en la universidad, y una vez que ya me pude establecer, ahí quise volver, pero volver con para hacer un aporte de este tipo, ¿viste? Para ponernos a pensar y no solamente para disrumpir, ¿no? Pero es un placer hablar con ustedes y
cuando quieras.
Te felicito por tu actitud en todo este conflicto.
Ah, muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo Cañete, crítico de arte, ex subsecretario de Cultura de la Nación. Gracias por esta comunicación con La Máquina. Media hora de charla hermosa que, por supuesto, va a ser reproducida y va a generar, estos recortes van a generar mucho ruido. Prepárate, Rodrigo.
Un abrazo a vos y a Agustina y a todo tu equipo.
Muchas gracias.